Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público. Sean bienvenidos una semana más, un día más y una semana más a este su querido espacio en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, el espacio de la conversación, el espacio que desde ya casi un año, casi estamos cercanos a llegar a nuestro primer aniversario. Pronto, muy pronto llegaremos a ese día y por supuesto que tendremos que hacer un festejo, manteles largos, echar porras, loas y demás por el primer año que habremos de cumplir ya pronto en este espacio de la conversación en Freudiana Radio. En tanto, sean muy bienvenidos, querido público, hoy 22 de febrero, año 2021, iniciando una semana más de este ya tradicional, nuestro tradicional espacio de conversación. En el nuestro, lo saben muy bien, querido público, cada uno de ustedes está incluido en su singularidad, y lo saben bien, porque hemos insistido, la doctora Heiser ha sido puntual, que sin ustedes no seríamos. Henos pues aquí de regreso este lunes, y siguiendo, digamos, la lógica de lo que hemos venido trabajando, siguiendo, por supuesto, la beta, porque es inagotable, y siguiendo el sendero, que también es inagotable, que el amor representa, al que el amor nos invita permanentemente a seguir hablando y seguir creando. En esa línea, por lo tanto, el día de hoy inauguramos un nuevo tema de conversación que es amor y engaño. Así es que nada más imagínense todo lo que nos va a dar este tema para poder conversar esta semana. Amor y engaño. Y el día de hoy, que lo saben bien, querido público, es lunes, el lunes que, como la doctora Lozano ya de repente lo ha bautizado, que es palabra de mujer, el lunes que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, ¿por qué no, querido público? Hoy van a ser cuatro. Así es, tenemos a otra colega invitadísima. Y saben que siempre estamos abiertos, siempre es la disposición a la sorpresa. Y que hoy nos sorprenda, y que nos sorprenda de primera voz, de primera mano, nuestra querida colega Ingrid Nissen. Bienvenida en este espacio.
Pues muchas gracias, Germán. Me da mucho gusto estar. Sí, por supuesto, fue una sorpresa. Y es una sorpresa que pues me lleva principalmente a decir, por fin tengo que estar presente en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, tiene que estar presente y sabe muy bien que es, por supuesto, muy bienvenida aquí a la conversación. Como también bienvenida a nuestra querida colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día y pues mucho gusto de tener este espacio compartido con Ingrid y bienvenida a Freudiana Radio, a estas aventuras radiofónicas.
Exacto, gratísimas aventuras. Una muy cordial, una cálida bienvenida, que creo que ahorita es bueno que le diga a Adriana, a la doctora Lozano, cálida, porque creo que anda por lugares, por lares un tanto fríos. Una cálida bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Exactamente, estoy aquí en la montaña viendo pasar las nubecitas, entonces todo lo que tenga que ver con el clima de la montaña es en donde estoy. Vinimos a tocar nieve con los piecitos. Entonces, efectivamente, extrañamos un poco el calor, que ni qué. Y Ingrid, bienvenida. ¿Con qué tema te hemos incluido? Amor y engaño. Entonces, sí. Claro, empezamos fuerte y dándole la bienvenida a Ingrid con este súper tema.
Sí, exacto. Muchas gracias, Abby.
Sí, vaya bienvenida, a darle directo a lo mero bueno, a los catorrazos.
A los catorrazos directo. Sí.
Y por supuesto, una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Saben muy bien, la conocen muy bien, la doctora Silvia Heiser.
¿Será que me conocen muy bien? Oiga, pues yo que... siempre pretendo no ser conocida, estar en el misterio. Y ya si me conocen muy bien, no, pues es... Miren, cuando uno se conoce ya muy bien, empieza el tedio, empieza el aburrimiento. Y sobre...
Pero no con usted, doctora Heise. Bueno, a usted porque... yo creo que cuando Germán dice que la conocemos bien, es por su forma directa de no ocultamiento. Y me parece que eso efectivamente nos permite conocer a las personas de manera muy particular. Entonces sí que la conocemos bien porque usted no es una persona que oculte en su palabra qué es y hasta dónde va su pasión y su deseo. Entonces sí que la conocemos desde ahí.
Lo dices bien, Adriana, en ese sentido era mi expresión de que la conocen bien en cuanto a que, y voy a decir una palabra que viene muy bien con la postura de nuestro presidente y del gobierno, que él encabeza y que es usted, doctora, incorruptible. Y también, por lo que dije previamente en la presentación de Ingrid en relación a bienvenida a los catorrazos, también en relación con ello, doctora, porque la conocen bien en cuanto a que usted... pone y nos pone a todos en línea y a los con ustedes a los catorrazos y a trabajar duro y directo.
Pues es que no nos queda de otra en función, digamos, de tanta perversión que ha habido, digamos, a partir de la mitad del siglo XX y de todo lo que llevamos del XXI. ¿Sí? Es decir, se ha hecho lo que se nombra, digamos, en psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿sí? Se ha hecho un empuje a las manifestaciones más descarnadas de la sexualidad, ¿sí? Ese es el universo que nos viene habitando y nos viene, digamos, pues, haciendo felices e infelices. Digo, y felices porque tenemos que crear cosas nuevas. ¿Para qué? Para el empuje que trae el siglo XXI, sobre todo, a que del amor no se hable, por un lado, sino nada más de la sexualidad y sus transformaciones y sus derechos. Entonces, derechos de la pederastía, derechos del...
Ay, se nos congeló la imagen. Doctora, ¿nos escucha? Falló su comunicación. ¿Todas las demás no tienen problema? Doctora.
No.
Okay. Entonces, derecho de la pederastía, derecho del transexualismo, derecho del cambio, digamos, de roles, derecho del lesbianismo, derecho de la homosexualidad, derecho, ¿sí?, del poliamor. Ay, bueno, es decir, todo se está llevando al derecho. ¿Y el amor? No, el amor, por favor, quítenlo, eso estorba. El chiste es un empuje al desbordamiento de goza hasta que revientes. Y eso es lo que tenemos. Gozo hasta que revientan las personas. Las dosis últimas, digamos, de los adictos, el alcoholismo en su apogeo, el feminismo en su apogeo, que produce, digamos, más violencia y más rabia en las mujeres que realmente producciones amorosas. ¿Sí? En fin, tenemos el feminicidio, que en lugar de tomarlo dentro de la ley como un asesinato, no, queremos que sea en contra de las mujeres. Y entre más lo publican, más lo estimulan. Esas son las situaciones paradojales que nosotros tenemos. Y ahora, Pues indiscutiblemente que hemos dedicado todo el mes de febrero a hablar y hablar y hablar del amor, porque es de lo que no se quiere hablar. Y es de lo que está fuera del lenguaje común. Aunque decimos esa estupidez de cuídate, como de qué, de ti o de quién. Sí, cuídate. Oye, nena, cuídate. Y las series gringas, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Tan falso y tan vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hablemos en febrero del amor. Ya tendremos posibilidad de pasar a marzo y entonces hablaremos de lo femenino, propiamente de lo femenino en el siglo XXI. ¿Sí? Y tendremos también, indudablemente, una conversación al respecto del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues comencemos. Entonces, sí, creo que sí me conocen. Y bueno, quiero decirles que nuestra querida invitada de hoy, la doctora Ingrid Giselle Nissen, ¿sí? Villalpando, creo que es el segundo apellido, ¿no, Ingrid?
Sí, doctora.
Ok, Villalpando, ok, ¿sí? No hay que descartar a la madre.
No.
No, por favor, ¿sí? Hay que odiarla, pero no descartarla.
Sí,
eso es más coherente. Bueno, y tenemos a nuestra querida colega, la doctora Ingrid Giselle Nissen Villalpando, ¿sí? Porque ella presentó un trabajo muy bello en lo que nosotros tenemos como formación de psicoanalistas. Entonces, ella presentó un trabajo que a mí me pareció que tenemos el orgullo de invitarla a nuestro programa de radio. Tres mujeres, ahora pues en este momento seremos cuatro. Y si ella desea continuar con nosotras el jueves, pues entonces la incluiremos también, eso ya depende de ella, de su tiempo, de sus ocupaciones, de su gusto por estar en la radio, pero lo que yo no quería que se perdiera es que ese trabajo tan hermoso que presentó ahora en el espacio de la formación no tuviera también una posibilidad de compartirlo con nuestros radioescuchas. Entonces, por eso es un orgullo, un honor, un gusto, una felicidad invitarla a nuestro programa, a nuestra conversación, a nuestra displicencia, a nuestras perturbaciones por las cosas de la electrónica que puede fallar, en fin, a todo nuestro mundo que son nuestros programas. Pues adelante, ya estamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora para hablar del amor? Para hablar del amor, hablaremos de cómo en el amor hay definitivamente una manifestación que pareciera extraña y que no lo es, forma parte de la más generalizada degradación de la vida amorosa. Es decir, la vida amorosa tiene la posibilidad de degradarse. Y entonces tenemos que informar a nuestro querido público que el amor puede llegar a una degradación. Y sobre eso, el engaño. Es decir, la manifestación del engaño es una forma de la degradación del amor en las relaciones lésbicas, homosexuales, transexuales. Bueno, porque hemos dicho, nos hemos preguntado si en la transexualidad hay amor. No, no lo hay. Nos hemos preguntado si en la homosexualidad hay amor. No, no lo hemos encontrado. Se arman las parejas, eso sí, pero lo que los une ciertamente no es un amor, ¿sí? Entonces tenemos que entrarle duro a algo dificilísimo, dificilísimo, porque ni Freud ni Lacan hicieron una definición consoladora, atractivísima, pacificadora del amor. No, nos muestran precisamente, y eso es el tema de este programa, nos muestran que el amor puede degradarse. Y eso que entendemos por amor, y eso que nos manifiestan los seres humanos por amor, ¿sí? Pues estamos en esas, estamos en que hemos dedicado febrero para el amor y nada menos que tratemos un aspecto del amor y es su degradación a partir del engaño.
Sí, con lo que usted comentaba, doctora, de todo lo que acontece en nuestra vida contemporánea, pues las apariencias engañan, ¿no? En todo esto que se hace como manifiesto.
¡Bravo, Tere! ¡Bravo! Porque usted nos trae precisamente cuando dice las apariencias engañan, estamos en el universo y en el mundo de lo imaginario. Y es ahí donde nos damos unas enredadas con el amor. Ajá. Y luego, ¿qué les cuento? No distinguimos entre el deseo sexual y el amor, sino los unimos inmediatamente y nos hacemos bolas y nos enredamos. Y entonces, bueno, no sé ahora cómo hayan estado los hoteles de paso, pero generalmente una cosa del folclore del amor del 14 de febrero es que están repletos los hoteles de paso. Y deberían de sacar una pancarta que diga, yace aquí el amor, yace aquí el amor, en todos los hoteles de paso, ¿sí? Y los hoteles de paso, pues ya sabemos a qué se dedican, ¿no? De paso, nada más vamos de pasadita a tener una experiencia sexual que esperemos que sea satisfactoria, porque algunas terminan en pleitos y otras terminan en crímenes. Y los hoteles de paso tienen que cuidar precisamente ese tipo de situaciones porque les cierran el negocio. Si hay crimen, les cierran el negocio. Si hay exceso de drogas, les cierran el negocio. Entonces, bueno, esas manifestaciones degradatorias del amor. Pues adelante, mis queridas colegas. Y sí, ya Tere dijo, la apariencia. Y eso tiene que ver con un aspecto psicoanalítico muy profundo, el fantasma.
Así es.
Bueno, adelante. No sé qué nos tenga nuestra querida doctora Adriana Lozano. ¿Qué nos trae para hoy?
Definitivamente este tema me hizo trabajar muchísimo porque hay que entender bien que el amor tiene que ver con la sexualidad. Definitivamente. ¿Cómo? El amor justamente es algo que no va a economizarse. Esta gran dificultad que es poder estar excitado con su pareja o con alguien a quien se ama sexualmente. Entonces, es esta vuelta, es este esfuerzo que el amor, hacia donde el amor se dirige, para poder entonces tener acceso a una sexualidad en donde puede tomar en sus coordenadas a los demás. Y digo a los demás porque el amor no es solamente hacia la pareja. Como decíamos la semana pasada, poder amar es un desgaste psíquico que nuestra época, por ejemplo, nos invita a economizarnos, que es de lo que estaba dando cuenta la doctora Heiser cuando comenzó este programa. Ahora bien, el engaño me parece justamente que va a ponernos frente a nosotros una economía particular psíquica. ¿Cuál es esta economía? La economía psíquica pasa porque en vez de tener que realizar que estas cosas que a mí me pueden provocar una excitación sexual no dependen del querer o el empujar hacia eso, sino que al contrario, se puede no tener una experiencia de excitación sexual. El engaño tiene una particularidad y es que definitivamente pone a un tercero en sus coordenadas, que sirve como un gran excitador. Entonces, esto nos recuerda una situación en donde efectivamente hay un intruso que, en vez de decir este intruso me retira mi objeto amoroso, es este intruso mete características que me excitan. Inclusive, el intruso puedo ser yo.
Ay, eso entonces, es excelente, doctora, eso es excelente. Porque son cosas inéditas que, de las cuales nunca se habla. Ajá. Y tiene que ver con la división precisamente entre las dos corrientes del amor de las cuales habla Freud. La sensual y la ternura.
Claro.
Entonces, cuando el sujeto divide, se divide a él mismo, en que ya no tiene la ternura ni lo sensual, la cuestión es que va a apostar más por lo sensual que por la ternura. Y entonces se divide y él mismo en esa división es el intruso, el que introduce a un tercero que es él mismo. Bravo por eso. Pero eso se lleva a cabo, bueno, principalmente porque el yo es un yo escindido. El yo es un yo que no está nunca en una completud.
Y entonces, en donde yo quería poner el acento, es justamente en este beneficio, en donde, en vez de irse a una situación más complicada, estoy hablando psíquica, de un gasto que me exige cuestionarme sobre la excitación, lo que provoco es una excitación constante. Y por supuesto, si yo estoy en la coordenada, es esto que me permite entonces la excitación, el engaño. Entonces es interesante hablar de engaño porque finalmente el engaño permite mantener en esta situación una excitación particular. Una excitación particular y además con, que pone en la coordenada una cosa justamente de apariencia que tiene que ver el discurso amoroso de los sujetos. Decir, yo amo a esta persona, pero yo siento que esta persona me engaña o yo no puedo amar solamente a esta persona sin engañarlo. Entonces, traigo muchas cosas, pero paso la mano porque si no, me voy a quedar hasta mañana hablándoles.
Y creo que podríamos darle la palabra a nuestra querida invitada, la doctora Ingrid Nissen, que platicando esta mañana con ella, me decía, hay algo importante que a mí me gustaría tratar en el programa. Y tiene que ver con, precisamente, hacia dónde van y hacia dónde se dirigen esas modificaciones en la expresión del amor, en la expresión, digamos, social del amor. Y entonces cedo la palabra a nuestra querida invitada.
Sí, doctora. Pues en esto lo que estuve investigando es que en los estereotipos socioculturales sobre lo femenino y sobre lo masculino, o también en aquello que es los estereotipos de la feminidad y de la virilidad, están en una mutación. Esto debido principalmente, pues ya lo han ido ustedes en mucho tiempo trabajando, en cuanto a cómo en estos momentos, en nuestra época, hay precisamente un empuje a una sexualidad sin límites y por los discursos de, digamos, de la posmodernidad, pues ahí es donde recaen estos cambios de esta mutación de los estereotipos. Ahora bien, los estereotipos responden a algo que es del orden de lo social. Pero realmente en el psicoanálisis no se toma como tal los estereotipos. Los estereotipos, por ejemplo, de lo masculino serían en que ahora hay, ¿no? Como un acoger las emociones, el que también haya esto que ustedes también han tratado, que sería que el hombre se feminice, ¿no? Y en la mujer que ha habido un empuje hacia lo masculino. Y que sea también, digamos, por una imitación a lo masculino y también ahorita sostenido en esto de la igualdad de sexos.
Sí, la equidad, pero, ¿no? La famosa equidad.
Equidad.
Que no funciona. ¿Sí?
Equidad de género.
Y justamente no funciona. Porque lo que usted trae ahora me permite decir, en el psicoanálisis, curiosamente, no hay ni femenino ni masculino. No existe lo femenino y lo masculino, pero sí existe lo inconsciente, lo preconsciente, lo consciente. Entonces, al no existir ni lo masculino ni lo femenino, ¿qué es lo que el psicoanálisis, de qué es de lo que el psicoanálisis pone al servicio de la humanidad? La sexualidad humana. Y la sexualidad humana no tiene sexo. La sexualidad humana tiene formas de satisfacción sexual, que no es lo mismo que tener un sexo. Realmente, el escoger un sexo forma parte de la dinámica psíquica. Y generalmente la elección es siempre forzada. ¿Por qué? Porque hay determinantes sociales que evaluan el cuerpo de la mujer de una manera y el cuerpo del hombre de otra manera. Y entonces es siempre un forzamiento a escoger un sexo porque creemos que lo determinante de la sexualidad humana serían los genitales, lo cual no es así. Los seres humanos no tienen una satisfacción sexual determinada por los genitales. Es ahí donde aterriza en el cuerpo las sensaciones sexuales que desde que nacemos el bebé empieza a capturar. Es para el bebé una satisfacción mamar y suspender la ruptura de la homeostasis orgánica y psíquica, sí, por eso mama. Se alimenta porque hay una crisis en su cuerpecito. Y desde ahí, digamos, se van formando toda la experiencia de sensaciones tiernas y sexuales. Y vemos cómo la sexualidad en un inicio está al servicio de las sensaciones amorosas que reciba el bebé. Y si no las recibe, entonces solamente queda la violencia, que es otra forma de satisfacción sexual. De ahí que vemos que de una o de otra forma, el ser humano alcanza su satisfacción sexual por medio de la autodestrucción, por medio de la destrucción a otros, o por medio del amor. Pero es él el que lo decide y también, digamos, esas experiencias iniciales. Ahora, nada de que las experiencias iniciales determinan, ¿sí?, las formas de satisfacción de los seres humanos, ¿eh? No, participan, pero no determinan.
Y me parece que hay algo muy importante en lo que usted está tocando, y es justamente que no sea determinado lo sexual en lo inconsciente, por la libido, o el recorrido libidinal, permite articular los discursos amorosos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente algo que va a poderse compartir de manera muy íntima y solamente en una intimidad que da el amor, no hay otra intimidad que acerque a una pareja o a los amigos o a los padres de los hijos. No hay otra relación que los acerque de manera íntima, en donde lo que se puede recibir es una sexualidad otra y diferente a la mía, en donde si yo te considero en mi coordenada, podemos entonces, sin arriesgar todo por parte de la denigración de la satisfacción de órgano, entonces jugar, y ojo, escojo bien mi palabra, a los fantasmas. Solamente un discurso amoroso puede poner en una confianza única en donde una pareja pueda hablar de sexualidad con otro. Si no hay esas condiciones, simplemente se imponen estereotipos de satisfacción sexual.
Exactamente.
Entonces, las parejas crean su sexualidad única bajo una confianza amorosa. Entonces, crean una sexualidad inédita en donde las gentes que han tenido una posibilidad de hacer un trabajo analítico pueden poner un nombre y decir, en donde yo me sé separado de mi satisfacción sexual del otro, pero que con esta confianza amorosa la realizo con este, en donde creamos esto de sexualidad y de excitación entre nosotros.
Sí, creo que por eso es tan importante lo que trajo nuestra colega, digamos, Ingrid Nissen, porque usted decía en un principio en su discurso que se trata de economizarse, ¿sí? El asunto del engaño tiene que ver con una economía libidinal.
Claro, particular, por supuesto.
Particular. Si yo me voy por el lado de los estereotipos, ¿sí? Entonces puedo hacer una declaración amorosa absolutamente falsa.
Claro.
Pero que en lo social circula como verdadera. ¿Sí?
Y además que funciona en mi excitación, como decía Teresa al principio, en donde la apariencia va a jugar un rol primordial. Quiere decir, apariencia, el otro no está. Estoy justamente haciendo un triángulo que me excita profundamente. Tere, usted iba a decir algo.
Sí. Conservo definitivamente a la pareja. No tengo que meterme en la bronca ni de la separación, ni del divorcio, ni de la pensión, ni de los hijos los fines de semana o las fiestas navideñas. Nada de eso acontece. Nada de eso tiene que darse. Yo mantengo mi vida conyugal, sea esta como concubinato, o sea como arrejunte, o sea por matrimonio legal, ajá, la conservo y disfruto precisamente en intensidad del engaño que he introducido en mi relación de pareja, paradójicamente para sostener todo ese beneficio de la relación de pareja.
Claro, y en ese sentido, la incorporación del tercero no necesariamente opera con una sola vertiente, ¿sí? Como una situación amenazante, sino también como una situación que incorpora y sostiene la idealización de la unión, o sea, el sentido que es necesario tener esa figura ideal de una unión con el otro, ¿no? Que me parece que eso es algo muy importante, de cómo se juega ese lugar de unión en el sentido de este amor, de esta experiencia de amor que fue primordial y que toma lugar en relación a la corriente de ternura que me lleva a la unión con el otro, ¿no?
Bueno, porque, dicho por las mujeres en sesión, ¿sí? Doctora, gracias al engaño de mi esposo, van mucho mejor nuestras relaciones como pareja. Lo que pasa es que yo vengo porque ya no estoy de acuerdo con el engaño. El beneficio que pudo haber dado a mi relación de pareja ya lo dio, pero ya estoy harta. Ya no quiero ser engañada, ya no quiero ser el tercero burlado, ajá, pero nos dio muchísima unión, felicidad, compartíamos mejor, vivíamos mejor, había, digamos, abrazos, besitos, regalos, una serie de consideraciones por parte de mi esposo que yo dije, anda, pues perfecto, ven a tu puta, disfruta con ella. Antiguamente se decía, bueno, los hombres van y orinan con otras mujeres, ajá, las mean, ¿sí? Y santo remedio, no tengo que preocuparme por ninguna otra cosa. El matrimonio se sostiene, la familia se sostiene, la imagen social se sostiene, ¿sí? El mandato de la iglesia se sostiene hasta que la muerte los separe, en fin, todo iba bien. Por eso muchos hombres en una época tuvieron su casa chica.
Entonces, veamos, exacto, en este ejemplo que usted dice, doctora, veamos cómo la economía femenina, en este ejemplo específico, femenina con esta mujer de la que usted habla, para no generalizar, en donde su economía es no hacerse preguntas sobre el sexo, sobre la excitación sexual, sobre la imposibilidad, quiero decir, hay una economía de resolver que el sexo tiene que ver, como lo decíamos la semana pasada, con una descarga de necesidad que denigra al ser humano a un órgano. Exacto. Entonces, justamente es como querer comerse un chocolate rápido, ¿no? Quiero decir, todo lo que tenga que ver con, pues era una necesidad. Entonces, ¿cuál es la economía? No tenérselas que ver con su pareja, de decir, ¿y cómo relanzamos lo sexual? Porque, ¿qué sucede en un trabajo analítico con la sexualidad de los pacientes? Lo que sucede muchas veces, en otras ocasiones no, porque justamente el psicoanálisis no es garantía de absolutamente nada, pero que sí vemos un trabajo creativo frente a algo que es tan difícil como desear a una persona amada, porque el deseo no siempre está presente. ¿Y cómo? Cuando algunos sujetos pueden realizar que su sexualidad le pertenece, entonces efectivamente puede abrir un terreno que es muy difícil, que tiene que ver con el deseo. Y entonces, cuando nos pertenece nuestra sexualidad, uno realiza, y entonces tiene que hacer un trabajo de duelo con respecto a lo ideal, que la sexualidad de la pareja le pertenece a la pareja. En vez de estar idealizando de que efectivamente, como dice esta mujer, y se economiza entonces, ¿qué onda con la sexualidad? Con la propia sexualidad. ¿Y ella cómo se excita? ¿Y ella en dónde está? ¿Se acabó? ¿Se acabó el deseo sexual? ¿Quién es ella frente a su sexualidad? ¿En dónde está inscrita su subjetividad sexual? ¿Se lo economiza? Dice, genial. Yo ya no tengo que vérmelas con estas cosas que me cuestionan profundamente. Es toda mi historia subjetiva. Y con los hombres, no se diga. Cuando el hombre justamente se siente excitado constantemente, ¿qué es lo que no ve? Que muy probablemente tiene que enfrentar una impotencia con respecto a una persona que ama y que no desea. No se las pregunta, se crea un escenario que lo excita. En eso reside estas economías, en que hay algo que es muy excitante, en donde justamente la teoría infantil nos dice hay algo que atrae a mi objeto de amor hacia afuera que da una gran satisfacción sexual.
Y entonces, yo creo que tenemos que dar otras vueltecitas al respecto de esto, porque tiene la condición y la característica de lo no escuchado y por lo tanto resulta el discurso psicoanalítico imposible de aprehensión, imposible de comprensión. Sobre todo cuando utilizamos precisamente este término de economía, y que usted ahorita lo desarrolló mucho más precisamente, es decir, con mayor precisión es lo que quiero decir. Y es trasladar a los hechos de la vida cotidiana, que bueno, era lo que yo narraba, ¿sí? Las mujeres que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con que mi marido vaya a orinar ahí en la basinica, que es la otra mujer, ¿sí? Y de esa manera, como dice la doctora Lozano, yo no me tengo que preocupar por mi carencia de deseo sexual hacia mi esposo. Sí. ¿Ya? Eso es lo que me economizo.
Claro.
Entonces, vengan las amantes, solamente que después, cuando las amantes decían, oye, ya estuvo bueno, ahora yo quiero un hijo. Ajá.
Y entonces, el estatus de la mujer amada.
Exactamente, sí, y empezaban las complicaciones y empezaba un sufrimiento atroz en las mujeres que anteriormente aceptaban a las amantes, denigrándolas como basinicas a donde iban los hombres a orinar. No, aparece también el deseo de la mujer amante o de la mujer de ocasión, en que también anhela y desea el estatus, el hijo, sí, y el reconocimiento del hombre públicamente.
Como puede haber un anhelo de la mujer de ser deseada como la puta, de ser de provocar un deseo en su pareja sexual.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que estoy señalando que la economía de las mujeres, ajá, primero es una aceptación por los beneficios y después es insoportable porque definitivamente ella ya no es ni la deseada ni la amada, tampoco.
Y lo vemos cómo lo trabajan las series. Esta película de la que hablábamos, de Meryl Streep, en donde se convierte ella en la amante. Entonces, claro, como también la posición de la mujer es, yo quiero estar en una situación de excitar a la persona con la que estoy. Es importante para la mujer. Entonces, ¿cómo estas cuestiones, preguntas van a ser totalmente economizadas? Que son preguntas dolorosas, hay que decirlo. Van a ser economizadas con cosas que excitan y excitan. Pero la excitación tiene que ver con hacer constituir un escenario que es de cada uno diferente y llevarlo a cabo a que se realice afuera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Efectivamente, en vez de ver mi impotencia sexual o mi frigidez, lo que voy a hacer es que sí hay cosas en donde cuando yo triangulo puedo sentir excitación, pero fuera de esta triangulación, que es lo que se llevaría a análisis, de lo que se hablaría en análisis, fuera de esta triangulación no me siento excitada.
Claro, y que de hecho con esto que se ha comentado se hace comprensible incluso las alianzas que tácitamente se establecen muchas parejas para permanecer como parejas, ¿sí? En el sentido de que hay una alianza tácita que no, de lo que no se habla, pero que hace que se mantenga, ¿no? Y que esto entra en esa lógica de la secrecía, del secreto a voces, ¿no? Y que se mantiene por esa economía para no hacer ver qué sucede, qué me sucede a cada uno en relación a esa tercera participación, ¿no? ¿Qué estoy yo suprimiendo ahí? ¿Qué es que no me hago cargo de ello, ¿no? Y también está el temor a perder esa unión, ¿no? En el sentido de lo que me conforta la unión, ¿no? Y por ello también se mantiene, ¿no?
Bueno, es que hay que enfrentar el fracaso amoroso.
Así es.
Sí, hay que enfrentar el fracaso amoroso. Y uno escoge mejor el engaño que el fracaso amoroso. ¿Por qué? Porque el engaño chueco derecho, ya le hicimos un repasito a la economía libidinal que se da Pero no solamente eso, también tengo una imagen de heroína de que conservo, ¿sí?, mi matrimonio intacto.
Y doctora, también en relación a lo que dice ahorita, pienso de inmediato como hombre, en que también en el caso del hombre puede uno alimentar esa representación del gran macho o del que todas las puede, y entonces fuera del lazo conyugal, seguir en esa dinámica del engaño, sosteniendo esa representación, pero que es solo una representación de virilidad, porque en el fondo se jugaría, en el caso del hombre, y lo venía pensando con lo que decía Adriana, se jugaría lo que es la verdadera impotencia en el hombre, claro, sí aterrizada en el órgano, pero cuando digo verdadera estoy pensando en el amor, o sea, lo que se va a presentificar en el hombre es la impotencia verdadera a amar a una mujer.
Entonces podemos incluir lo que Ingrid estaba diciendo con respecto a las mutaciones, con respecto a, y el engaño entra perfectamente en la línea que Ingrid nos estaba de alguna manera hablando de nuestro milenio, de nuestras sociedades hoy. Y es justamente como, por ejemplo, en el caso de las prácticas de homosexualidades masculinas, hay una práctica de hacer triángulos amorosos, triángulos sexuales, si lo podemos hablar así, se van debajo de un puente, en donde hay otros muchachos que están esperando, y entonces van con la pareja o van solos, pero el chiste es que haya muchos participantes. Entonces, ¿cómo es una sutil mutación del engaño en cuanto a que lo que no se puede mantener es el discurso amoroso en una satisfacción de órgano a nivel fantasmático? Entonces, justamente como la práctica homosexual masculina, y quizá Ingrid justamente puede insistirnos con su trabajo en hablarnos de estas mutaciones, en donde efectivamente hay prácticas que incluyen diciendo que hay una mutación, porque la mutación, ¿qué es lo que promete? Como hay una serie que se llama Sentidos 8, ¿qué es lo que promete? Que la mutación es algo en donde algo se mejora, o algo ha sido rebasado en lo biológico, en donde hay un nuevo y, digámoslo, mejor organismo. Entonces, una mutación sería, por ejemplo, ya no dedicarse a una sola pareja, sino efectivamente uno muta en ciertos acostones en donde hay una satisfacción, y ese es el nuevo hombre, esas mutaciones. Entonces, no sé si Ingrid sí puede entrar con esto.
Sí, pues justo a mí me hizo pensar también en el trabajo que estuve investigando sobre las relaciones poliamorosas. Esa también es una mutación, digamos, en esto de cómo se va modificando todo lo que se pretende que esté ordenado sin ninguna perturbación de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Que los estereotipos, hasta suena casi casi, bueno, a mí lo que me hizo ubicarme mucho en cuanto a los estereotipos de lo femenino o de lo masculino, es en función a qué, en que es una conducta. En eso, ahí no nos la tenemos que ver con ninguna perturbación. Y si sí nos perturba, pues hay otra conducta que va a tapar eso. Uh-huh. Pero ya.
Ingrid, digamos, ¿qué te parece esto que te propongo, en donde los mutantes son aquellos algo más, que tienen una chispa? Hay los no mutantes, los que se quedan en un desarrollo viejo, antiguo, y los que ya logran mutar.
Sí, que además por ejemplo.
Sí, Ingrid, adelante, Tere.
Sí, por ejemplo, yo creo que los recursos de las redes contribuyen mucho como a esta imagen de multiplicación, ¿sí? Y de mutación de las posibilidades de relación, ¿no? Por ejemplo, yo veía que en la idea del engaño se preguntan, ¿chatear es engañar, ¿no? O practicar el sexting es engañar, o estar, digamos, dándose de alta en las redes sociales donde se habla de sexo, ¿no? O seguir en contacto, ahora vía el Facebook, vía el Instagram, etcétera, con todos los ex, ¿no? O crear aventuras supuestamente sexuales vía los medios, como que ahí está jugado toda esa dinámica de multiplicación, ¿no?
Pero la multiplicación como mutación.
Mutación, exacto.
Pero creo que en las preguntas hay también la gracia de cuando preguntan, ¿es esto engañar? Uh-huh. Ajá. Bueno, ahí está precisamente cómo los sujetos se van a burlar del valor del engaño. Uh-huh. Uh-huh. Mientras nosotros estamos trabajando el asunto de la economía libidinal en el engaño, ellos se van a ir a lo concreto de, ay, bueno, ¿no será una posición moral hablar del engaño? No, no es una posición moral, es una verdad al descubierto.
Y que la habilidad, doctora, exacto, doctora, y que la habilidad está... El nuevo engaño, el nuevo hameçon, ¿cómo se dice en francés? En español, el nuevo en donde agarras a la presa, es decir, la mutación. ¡Oh, la, la, qué sexy que suena eso! ¡Oh, la, la, qué maravilloso! Yo quiero ser mutante, porque los que son mutantes tienen alas, los otros no tienen alas. Estos límites de la biología, los mutantes desarrollan cosas biológicas que tienen un más. En una de esas ya está un más de goce, y entonces, claro, hay estereotipos que los mutantes superan. Váyanse a ver sentido 8, no sé cómo esté traducido en México. Váyanselos a ver, van a ver que la proposición del mutante es el más, uh-huh. Es aquel que sale del prejuicio. Entonces, ¿qué es lo que vemos durante muchas escenas? Unos arrancones sexuales entre muchos, eso sí, como antes, ¿eh? Eso sí, eso y las orgías no tienen ninguna diferencia. De mutantes no ven dónde le salen las alas, es idéntico que antes, unos contra otros, muy rico, muy filmado, muy acá, pero como que nos están echando ahora en los discursos una palabreja que nos promete una, como si hubiera algo que lo biológico va a rebasar y que tiene que ver con los prejuicios, va más allá, es el mutante.
Bueno, hay una cosa indiscutiblemente que se va a promover en la mitad del siglo XX y todo lo que lleva el siglo XXI, ¿no? Que son 21 años de haber nacido. En 21 años hemos dejado a la especie humana, a la especie humana, a la... digamos, libertad y al libertinaje de la autodestrucción. Y eso es lo que la mutación precisamente no declara. Por eso decía yo en un momento dado que la mutación va al servicio de goza hasta que revientes, lo que usted pone muy claro es la forma de invitar a los mutantes a una libertad que lo único que deja es la convicción de la extinción de la especie. Y, pues, y ojo, no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Los mutantes llevan, ¿sí?, en su dinámica a la extinción de la especie. ¿Por qué? Porque precisamente, como no les van a salir alas, cuando mucho les saldrán, digamos, enfermedades venéreas, ¿sí? Y ahorita, pues, el coronavirus hará su agosto en estas, digamos, relaciones con muchos, con varios, ajá, ¿sí? No les dejará más que la muerte. Pero además sabemos que la permanencia de la especie, ¿sí?, no está en la mutación ofrecida, digamos, en el te van a salir alas. No, la conservación de la especie está precisamente en la prudencia de la satisfacción sexual, en que eso esté regulado de manera prudentemente. Ya olvídense de que si esté regulada por el amor. No, esos ya son niveles elevadísimos. ¿Sí? No. En lo más primario, regula tu ímpetu de satisfacción de órgano inmediato y si te viene y me acuerdo. Es decir, úsese y deséchese. ¿Sí? No más de esto, sino el que sigue.
Sí, como justamente la combinación que hacen es, vuelvo a tomar esta serie como paradigma, y es que en esta serie todos se aman, el verdadero amor es todos con todos, porque además es con amor, de verdad que es con amor. ¿Por qué? Porque hay mucho discurso. Ustedes ven esa serie, es muy aburrida porque se hablan 58 horas para no decirse nada. ¿En dónde estás? Yo me encuentro en un bar, ¿y tú? Pues yo también. ¿Y qué es lo que estás sintiendo? Pues mira, estoy enfrente a Roger no sé qué. ¡Oh! Ese es el amor. Ese es el amor que los gringos nos proponen.
Bueno, se llama asma.
No, pero lo que es interesante, doctora, en donde hay que pararse, porque son las nuevas carnadas, esa es la palabra que se me había escapado hace rato, son las nuevas carnadas. Y son muy atractivas porque es la fantasía infantil por excelencia de yo quiero ser mejor que el otro y la gente no lo escucha. Hoy un mutante en este tipo de ideologías gringas que se meten por la televisión y a través de la televisión es el mutante es algo más. Luego ya no ven que todo es primitivo porque es un amor todo menos atractivo, es un bla bla, porque eso es lo que quiero decir, doctora. La palabra es algo que vehicula el amor. Hay que ver cómo la usan los gringos, porque, bueno, yo no sé en qué sostienen que eso es amor. Hay que ver cómo se habla para no decir nada.
Lo sostienen.
Para no causar, discúlpeme, doctora, para no causar excitación en el otro. Para no meterse justamente en la problemática de qué yo hago si yo no puedo compartir mi fantasma contigo. ¿Cómo si te amo y yo tengo ganas de tener una intimidad sexual contigo, cómo yo voy contigo a construir algo? No hablan de eso.
No.
Y utilizan la palabra.
No,
una palabra jerga, totalmente estúpida. Ah, pero son los mutantes. Ojo, se aman, doctora.
Sí. Indiscutiblemente que la palabra amor ha sido degradada, ajá, ¿sí?, a una satisfacción no garantizada. Sin embargo, la palabra amor, como la utilizan los gringos, ¿sí?, es te tengo algo garantizado en aquello que siempre te ha perturbado. Y te ha perturbado desde que naciste, porque jamás tendrás la seguridad de que tus padres te hayan amado verdaderamente.
Bravo, doctora, porque justamente en estas series la promesa es no vas a estar solo. Ah, entonces es esta fantasía, pues en esta canción que me gusta tantísimo de Carole King, en donde pues nunca vas a estar solo, yo siempre voy a estar ahí al lado tuyo, que es por excelencia, son palabras amorosas, no cuando es una garantía. Y lo que usted dice, doctora, es finísimo, porque efectivamente en estos diálogos vacuos y estúpidos es, pero tú no estás solo, yo estoy contigo, ya por fin, como esta fantasía griega tan antigua, de que estamos formados por una mitad que entonces nos completa, o sea, que no es ni siquiera de los gringos, esto nos viene de la infancia en realidad, pero los griegos son los grandes dramaturgos de estas fantasías, ¿no? Estas pobres gentes que se dicen, no estás solo, porque aunque tú estés en Timbuktu, yo estoy aquí acompañándote, yo soy tu otra mitad. Oh, cómo hemos mutado tú y yo, te garantizo que no hay soledad, porque tú me tienes. Y además no más uno, luego vienen cuatro, cinco, luego viene la orgía.
Y a eso iba Adriana, que además ahora lo que proponen, por lo tanto, es la garantía de no pasar por el dolor de la soledad a través de una satisfacción sexual orgiástica. Entonces, pues,
venga. Pero sí, no, a nosotros nos ha dejado muy claro lo que es una satisfacción orgiástica. Es una insatisfacción masiva. Uh-huh. Es a lo que yo me refiero de acabar con la especie.
Sí, y sí, doctora, porque también esto me hace pensar en aquello que Adriana en otros programas ha insistido en señalar, esto que se presenta a través de los medios como una novedad, en señalar en ese sentido ya lo viejo que es en cuanto a lo develado por Freud en el ejercicio de la satisfacción sexual infantil. Vaya, me estoy refiriendo a lo perverso polimorfo infantil. Que eso es lo que vemos realmente escenificado en estas creaciones. Y que entonces ahí lo que se despierta, bueno, y eso lo señalamos los analistas con insistencia, que esto es lo que va a despertar con mayor ferocidad el vacío que esta forma de satisfacción deja en el plano amoroso, porque ahí es donde queda el enorme vacío.
Claro, pero hay una cosa en la que yo quiero insistir. Estas multitudes amorosas, como lo describe muy bien la doctora Lozano, no te preocupes, ya la soledad para ti no estará presente, porque yo estaré junto con unos más o menos 25 a tu lado. En caso de que te falte, somos 25 a tu lado.
Claro. ¿Y entonces?
Pero lo que quiero subrayar, eso es lo que va en contra de que se sostenga la especie, porque sabemos muy bien en qué termina esta manifestación infantil, de lo polimorfo perverso.
En masturbación, digámoslo como va, el otro no está en mis coordenadas, el otro no está, el otro es un objeto para que yo me pueda masturbar con él, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que escuchar cómo los pedófilos hablan de amor, finalmente para servirse de los niños como objeto. Uh-huh. Son maravillosos. No hay, nosotros los psicoanalistas, porque estamos expuestos a todos estos discursos, que son maravillosos. Un pedófilo es un poeta, bueno, cuando son educados. Porque como diría Lacan, no todos los locos son geniales, no todos los pedófilos tienen un discurso amoroso alucinante, pero un pedófilo culto, cultivado, es un poeta. Lo que pasa es que la burla consiste en que finalmente es embarrarse al niño en el órgano, y la satisfacción es que el niño ocupe el lugar del objeto. Entonces, una vil y vulgar masturbación.
Sí, así es.
Oigan, si me permiten, quiero dar lectura a los mensajes que ya tenemos muchos de nuestro público escucha. Zulin Ro nos dice, bienvenida doctora Ingrid, grata sorpresa. ¿Qué tema, doctores? Será una semana de mucho trabajo. Saludos con mucho cariño a todos. Ana Lizeth Martínez nos dice, buenos días, saludos. Alma Flowers nos dice, buenos días, queridos doctores. Qué padre que hay invitada la doctora Ingrid, como dijo la doctora Silvia Heiser, a ser comunidad. Excelente comienzo de semana con ese tema escabroso. Ese desgaste de usar palabras para dessignificarlas, desgastarlas y que queden inconexas. Un abrazo fuerte y con cariño. Ale Bea Ortiz nos dice, en la vida contemporánea los vínculos están líquidos y hay un derrumbe de la ley y organizadores psíquicos. Con ese caos se vive el amor como se puede y cae en la decadencia que ya conocemos. Ah, también dice Alevea, el amor es poder dar, El desgaste psíquico no se logra porque no hay organización psíquica. Carlos Andrés nos dice, buenas tardes, saludos desde Colombia. Maripaz Hernández, buen día, doctora Heiser e invitadas, gracias por todo lo que aportan. David Medrano dice, más que una decisión, lo cual me hace pensar en voluntad, me gusta como lo dice Nacio, determinismo inconsciente. A veces es el engaño lo que permite sentir amor, pero no solo el engaño con otra persona real, sino también engañarnos a través de la fantasía o de los sueños, regocijarnos en la idealización. Isabel Gomero, buenos días, gracias a todos sus psicoanalistas que nos aportan tantísimo. Abrazos. Tere Rivera dice, wow, cuánta claridad con respecto al engaño, que a final de cuentas resulta no ser engaño en realidad, solo apariencia y ganancias secundarias para los involucrados, hasta que alguno se harta de seguir con las apariencias, porque obviamente fingir tiene sus consecuencias, que es reventar psíquicamente.
Exacto, exacto, eso hay que subrayarlo. Es una parte precisamente importante del engaño, porque es un autoengaño para reventar psíquicamente.
Nidia Mora nos dice, y en la serie que refiere la doctora Lozano, todos son uno sin diferencia alguna. Y el último comentario hasta ahora viene de parte de Alma Flowers, que nos dice, y fueron 7 flechas. ¿Cuál es la octava? La serie lo sabe. La octava, la degradación que aniquila el amor.
Pero vuelvo a insistir, cuando todo eso acontece, la especie se empuja a sí misma a la desaparición. Es decir, porque después de eso, ¿qué más? De no ser la repetición al infinito, ¿qué más? Como dice la doctora Lozano, bueno, es una forma de masturbación. ¿Y qué más? No, pues nada más. Y la conservación de la especie, ¿sí? Si hay algo que tiene precisamente que superar, es la masturbación en todas sus manifestaciones.
¿Sí? Y hay que decir una cosa, en todas sus manifestaciones es el discurso, la palabra como enunciado, no como sentido. Entonces te amo, te amo, te amo, y nos amamos, nos eco, 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 eco. Entonces, ahí es justamente también, pues, cogerse, no sé cómo decirlo de otra manera, el discurso. Es destruir lo que el sentido y el malentendido puede inyectar en la palabra para poder hacer encuentro con el otro.
Que compramos acá.
Uh-huh. Sí. ¿Se escucha, doctora?
Sí, perdón. Mm. Perdón.
Bueno, en esto que decíamos de
dígale que sí.
Apariencia de la unión, ¿no? Que se juega en ese eco como una apariencia de unión. Y en esa apariencia, yo creo que se van apuntalando elementos de la unión por ser. La unión por tener, la unión por pertenecer, ¿no? Que está jugado en ese engaño, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que, como tú bien decías, atrapa, ¿no? Atrapa en ese sentido. Y que ya lo hemos visto en los programas, que pues, ser, tener, pertenecer no juega en el sentido propiamente de instalar ese lugar amoroso, ¿no? Pero que ahí es donde toma asidero estos discursos que se juegan en los medios y en los estereotipos que están
Ahora, yo creo que tenemos que profundizar, y es ¿por qué el engaño funciona? Ya dijimos por la economía, uh-huh. ¿Sí? Pero cuando nos trae, digamos, el mensaje, nuestra colega Ingrid, que se trata de la mutación, ajá, sí, de los ay, se me fue ahorita la
palabra. ¿Estereotipos?
Gracias, exactamente. Que se trata de la mutación de los estereotipos. Entonces, amén de la economía, que es aquello que lleva a los seres humanos a semejante suicidio masivo. Porque ese es el suicidio masivo, el que está esperando precisamente la muerte, porque después de que todos estos, los 25 que me acompañan, gestan en mí ninguna otra cosa que una masturbación idónea de que con los 25 puedo unirme en una sexualidad masiva, después de eso, ¿qué? Porque es el después. Es decir, tenemos que llegar al punto de decir, ok, la masturbación produce una descarga. ¿Y después qué? Por eso hay compulsión en la masturbación. Para que ese después qué vuelva a ser llenado por otra masturbación. Y ese después que vuelva a ser llenado por otra masturbación. A eso me refiero de que en la película que, o serie que ha estado mencionando la doctora Lozano, lo que jamás van a presentar ahí es, y después que, no, pues en una compulsión a la repetición, ¿hasta qué? Goza hasta que revientes, es decir, hasta que te mueras. Hasta que acabes contigo mismo. Es la ratita, digamos, que convierten en los laboratorios a ser cocainómana y muere apretando la palanca para que le den la dosis de droga. Se la suspenden y ella muere apretando la palanca, hasta que su naturaleza, digamos, se agota y muere. Y eso es lo que sucede con estas propuestas masivas. Es decir, una masturbación masiva, a masturbarnos todos con todos. ¿Por qué? Porque lo que está fuera de la masturbación es precisamente el otro. Y el amor, bueno, ni se diga, ¿no? Ese está a años luz de lejanía. Por eso ven que he metido el cómo se va hacia la desaparición de la especie. La masturbación produce una compulsión a la masturbación si no se desencadena la posibilidad de buscar a un otro que no sea masturbatorio, como explicaba muy bien la doctora Lozano en relación a los derechos de los pederastas. Queremos niños con los cuales masturbarnos y queremos que eso sea legal. Entonces, tenemos que meter ahí discurso que oculte el discurso del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es el que desenmascara lo que verdaderamente está en juego. Y ella lo subrayaba fuertemente. Lo que está en juego es una masturbación. Y la masturbación no va más que a la compulsión, a la repetición. No queda de otra. Porque hay que cancelar que después de haber vivido esa experiencia sexual, ¿qué sigue? ¿Qué sigue si no hay nada? No hay nada. Todas las palabras de te amo, te quiero, y aquí estamos 25, que no te dejarán experimentar una soledad. La realidad es que el otro dice, pues de no ser que me masturbe yo con los 25, no sé qué otra cosa puede darme.
Les comparto otro comentario que recibimos de parte de nuestra escucha, Tere Rivera, y dice, es un círculo vicioso. Porque cuando la amante se cansa de jugar ese rol y ser reconocida como la mujer amada, entonces pasa a ser la nueva pareja que vivirá la impotencia del hombre en un tiempo considerable. Y nuevamente el engaño será un recurso. ¿Esto es indefinido? ¿O con análisis podemos modificar el curso del engaño y el desamor?
Bueno, sabemos, como hemos dicho en muchísimos programas, que no se trata de una fórmula, se trata de decir frente a qué nos enfrentamos y que hay un gran discurso que pertenece al ser humano y que se manifiesta con tanta fuerza como la masturbación, que es el discurso amoroso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos del engaño? Lo que estamos diciendo del engaño es que efectivamente, vamos a darle una vuelta, el engaño puede tener en su preocupación una intuición amorosa, puesto que va a poner en una de las posiciones a aquella persona de la que no se puede separar, aquella persona con la que no va a dejar porque no le proponga o porque no pueda darle una satisfacción sexual, o si se la da cuando está fantasmeando con la otra persona. Lo que es interesante en el engaño es que en el engaño, finalmente, como decía la doctora Heiser, el engañado se sabe engañado. Entonces hay algo, efectivamente, que viene a perturbar, y es la perturbación la que nos interesa. Es por ahí por donde uno puede interrogarse, y muchas veces uno puede decir, bueno, mi manera de excitarme ha quedado conforme a una historia que me es propia. ¿Qué puedo hacer con eso?
A ver, pero me gustaría, excelente doctora, pero me gustaría, a ver, repita las preguntas, sí, por favor, Germán.
Claro que sí, doctora, lo repito, fue la intervención última hasta este momento de Tere Rivera, y dice, es un círculo vicioso, porque cuando la amante se cansa de jugar ese rol y ser reconocida como la mujer amada, entonces pasa a ser la nueva pareja que vivirá la impotencia del hombre en un tiempo considerable. Y nuevamente el engaño será un recurso. ¿Esto es indefinido? ¿O con análisis podemos modificar el curso del engaño y el desamor?
Ok, creo que entonces las preguntas nos llevan a que no hemos sido claros. Porque nada de lo que ella pregunta, ¿sí?, ha estado en nuestro discurso, sino es una elucubración que ella hace de nuestro discurso. Pero creo que no hemos sido claros. El engaño está al servicio, ¿sí?, de una economía libidinal. Esa economía libidinal fue lo que se estuvo, digamos, desarrollando por la doctora Lozano, que le podríamos pedir que la sintetice. ¿Ok? La economía libidinal del engaño nada tiene que ver con la transformación de la mujer que anhela, la amante que anhela ser reconocida. Nada tiene que ver, sino que esos ejemplos son las manifestaciones son las manifestaciones conductuales consecuencia de lo que libidinalmente el sujeto se quiere ahorrar. No que el engaño sea algo que podemos manejar como sustitución de una conducta o de otra conducta, que es lo que está implícito en lo que ella pregunta. El engaño no es, digamos, cambiarse de zapatos. ¿Me explico? No es un cambio de ese tipo. El engaño es algo tan complejo como que tiene que ver con una economía libidinal. Le voy a dar un referente. La mujer amante y la mujer de prestigio no existen. Son creaciones que vienen de un anhelo, de un deseo que quiere cumplirse. Que se cumpla, digamos, con esa imagen, con esas imágenes que son realmente imágenes caricaturescas. Ajá. Bueno, esa es la creación humana en lo social. Pero no es de la verdad que el análisis habla. El engaño es, entonces, una forma de economía libidinal que satisface el no tener que gastarse en otro tipo de organización libidinal. Hay un ahorro de la libido. Es decir, el ser humano tiene en su dinámica psíquica la posibilidad de ahorrarse libido aún traicionándose a sí mismo. Eso es lo paradójico, que muchas veces el ahorro de libido es la traición que el ser humano se hace a sí mismo. ¿En qué? En que es un anhelante del amor, anhela el amor desde que nace, ¿sí? Y lo traiciona a partir de ahorrarse esa búsqueda del amor.
No, bravísimo, doctor.
Sí. Muchas gracias. Aquí nos echamos porras entre nosotros. Bueno, es que es un gran esfuerzo, y ustedes lo saben. Es un gran esfuerzo porque uno tiene que tener una precisión y una claridad en los principios, conceptos y fundamentos psicoanalíticos, precisamente para no enredarnos con la conducta. La conducta es siempre engañosa.
Ingrid, usted iba a decir algo.
Engaña al sujeto que la ejecuta y engaña a la sociedad en donde la ejecuta.
No, lo que estaba yo pensando, justamente con lo que la doctora dijo, es que algo que hemos tocado en este programa, y por eso hemos sido tan fructíferas, ¿se dice?
Sí.
Bien. Es que aquello que toca la impotencia sexual, aquello que no garantiza que yo me excite, que yo pueda tener un deseo sexual por el otro, es una cuestión que hace temblar lo psíquico en los sujetos. Entonces aparecen escenarios fantasmeados para justamente no afrontar en dónde reside mi problemática de estar inhibido con respecto a mi deseo sexual. Ahora sí, que es una broma para mis colegas, ¿en dónde quedó la bolita? Uh-huh. Digo que es una broma para mis colegas porque tiene que ver con en dónde me quedé fijado, en dónde estoy, qué sucedió en mi historia.
Y Adriana,
claro, y que podemos abundar en eso, porque la doctora acaba de sacar una salida importantísima: la fijación de la satisfacción erótica. Y la fijación de la satisfacción erótica nos lleva a la compulsión, a la repetición masturbatoria.
Entonces, y también, doctora, a la imposibilidad de tener un acceso a desear sexualmente. Eso es terriblemente doloroso para los sujetos. Sí. Si pero se les quita su está, fantasma.
Claro, usted está hablando, digamos, del dolor que causa la ausencia del deseo sexual.
Exacto.
La cancelación del deseo sexual. Pero es justamente lo que usted ligó muy bien, que eso es lo que se ahorra. Esa es la parte, digamos, del ahorro libidinal. Porque tener la dinámica de un deseo sexual, ¿sí? Es estar vivo. En cambio, cuando viene a través del engaño el ahorro libidinal del deseo sexual, uno empieza a caminar hacia la pulsión de muerte.
Ah.
Bueno, ¿quién sabe si ya enredamos más a nuestra radio escucha?
Pues mire, doctora, justo iba a decir, estamos a un par de minutos ya del término de la emisión, iba a dar lectura a los últimos mensajes, y uno de los últimos mensajes, doctora, lo hace justamente Tere Rivera, y dice lo siguiente: gracias, doctora, economía libidinal, ahorro libidinal. Miriam Mora nos dijo: muy esclarecedor el programa de hoy, mucho. Trataré de seguirles en vivo toda la semana. Gracias. Alma Flowers dijo la siguiente pregunta: ¿y el engañador también se siente perturbado?
No, hombre, ¿cómo cree? El engañador está satisfecho en el ahorro libidinal. Ya no va a tener un paso de conciencia de ese nivel. Usted le adjudica cosas que definitivamente en el ahorro libidinal no se van a dar. Precisamente el ahorro libidinal es para que no se den ese tipo de dudas.
Ahora, lo que podemos decir del engañador, ¿el engañador es el que va con los otros a engañar a la pareja? ¿Eso es el engañador?
No, es que usted habla también de que el engañador es uno mismo.
Claro, pero el engañador, ¿cuál es el que cuando uno dice en español el engañador, ¿qué posición es?
Sí, la que acabas de describir, Adriana, el que va. El
que va, ¿no?
El que va y exprofeso comete el engaño, hace el engaño.
Ok, bueno, el engañador, justamente con lo que no se confronta, es que no tiene acceso al otro, que no puede satisfacer a la persona con la que va. Él está simplemente en un circuito de satisfacción en donde él es impotente frente a la demanda del otro. Eso es importante señalarlo, porque es un empobrecimiento también con respecto al deseo sexual, en donde el otro me puede problematizar porque es diferente que mi deseo sexual. Eso cuando uno puede hacer un trabajo analítico, el hacer encuentro con la imposibilidad de entrar en el fantasma del otro puede abrir una creatividad de pareja en donde justamente a lo que se renuncia es a un sistema masturbatorio. Entonces, el deseo sexual en pareja se puede lanzar y crear algo inédito, porque justamente se puede integrar en la coordenada al otro. Al otro es lo que es interesante. El otro me puede excitar, inclusive si no compartimos el mismo fantasma.
No, es que usted está diciendo algo que es importantísimo, ¿no? Dice, bueno, el engañador se refiere a aquel que va encaminando sus pasos a engañar. Bueno, ahí voy, con cuidado. El engañador que encamina sus pasos a engañar, ¿sí? No es el engañador. El engañador es aquel que decide no tener el conflicto de un deseo sexual, sino simplemente va en pos de una experiencia masturbatoria, con lo que sea. Esa es la diferencia. Entonces, volvemos a decir siempre lo mismo. El engañador, que creemos que es el que se encamina hacia un otro para engañar a un otro, ese no existe. Esa es la manifestación conductual con la cual nos hacemos bolas. No, el psicoanálisis siempre va a estar develando lo que la apariencia oculta. Entonces, la apariencia conductual es lo que el psicoanálisis va develando, le va quitando el velo a la apariencia conductual. Entonces, ese sujeto que camina en pos del engaño, sí, no existe. Lo que sí existe es que va en pos de una masturbación que tiene necesariamente un imaginario de que porque tomo otro objeto para masturbarme, pues ya la hice.
No, ay, no, y hay que decir algo muy importante, oculta una impotencia, la impotencia de dar satisfacción a otro que no tenga que ver con su propia satisfacción. Es un impotente por excelencia, sí, o una impotente por excelencia, no sé si se pueda decir así.
Bueno, Freud la llama impotencia psíquica. Uh-huh. Y entonces, es impotencia psíquica en cuanto a todo lo que usted explicó, ajá, del ahorro libidinal.
Y entonces podemos cerrar el programa con la frase de Teresa, las apariencias engañan, esa persona es impotente, ¿qué es lo que quiere ocultar con el triángulo? Su impotencia.
Sea mujer o sea hombre, ojo, porque generalmente la impotencia siempre se dirige al hombre, y las mujeres, no, sea hombre o sea mujer, la impotencia sexual se da en hombres y mujeres, ojo, y con una...
Entonces, muchas veces, en la apariencia de una actividad sexual que parece que se las asegura a lo máximo, muchas veces estamos frente a una impotencia. Entonces, las apariencias engañan, efectivamente, es lo que no trata en el engaño. Es bueno, justamente lo que... Hay ocultamiento. Lo que quiero decir es que hay un ocultamiento frente a una apariencia de verdaderamente la problemática que está, exacto, indicando.
Exacto. Ahí. Y el psicoanálisis devela la problemática. Ajá. Y no se va en la finta de las representaciones imaginarias. Entonces, una de las riquezas que aportó, digamos, nuestra colega Ingrid Nissen, ajá, sí, es precisamente el cómo se va potenciando la impotencia sexual. ¿Sí? Y eso es lo que se promueve, sobre todo en la serie o película que usted mencionó. Uh-huh. Se va potenciando la impotencia sexual.
Y en el discurso, ¿cómo aparece? No estás solo, aquí estamos, nos amamos, hemos encontrado nuestra mitad. Ahí es exactamente, hay algo que se oculta. Las apariencias engañan, como decía Teresa al principio del programa.
Llegamos al término de la emisión. Denme oportunidad de leer los ultimitos comentarios. Zorro de las Praderas del Mar nos dijo, buen día a todas y todos. Gracias, doctoras, por ese esfuerzo para describir con claridad y puntualidad estos temas. Las admiro. Tere Rivera dice, no todo va quedando claro. Qué interesante. Más tiempo para el programa. Y ella también termina mandando aplausos. Mada Lubriceño dice, es tan fuerte descubrir esa posición que nos insta a crear y asumir la responsabilidad de otra circunstancia. Gracias, gracias, doctores. Bríos en su día. Y el último comentario viene por parte de Alma Flowers, que nos dijo, por eso la maravillosa frase de usted, Silvia Heiser, doctora Silvia Heiser, ama y haz lo que quieras. Gracias, lo entendí. Y como decía hace un momento, con esto llegamos al término de la emisión de hoy. No tengo palabra. Intensísima emisión del día de hoy y que da comienzo al trabajo que habremos de desarrollar a lo largo de esta semana. Sean pues de una vez, querido público, bienvenidos el día de mañana, que lo saben bien, a nuestra cita aquí en el espacio de conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, doctora.
Y por favor, mándennos todas sus preguntas para que trabajemos en el aquí y en el ahora con ellas. ¡Sáquennos jugo! Háblenos de cómo organizan ustedes sus preguntas. Es vital para nosotros. ¿Cuándo subió de nivel el programa? Cuando vienen las preguntas. Ahí sube de nivel. Entonces, por favor, no nos abandonen. Ahora sí que acompáñenos. Estamos solos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Thank you.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.